s'apaga el carrusel, se marxa de la ciutat. I que viene después, no sé a dónde regresar. La aurora me dejó a los pies de mí mismo, sin cima que ascender, sin notar las páginas. Soy lo que ves, soy un indicio, no reconozco mi propio querer. Soy lo que ves, solo el principio, busco las riendas de un nuevo corcel.
6:01, las 5:01 si nos escuchas desde Canarias. Esto es Marcador, esto es Radio Marca. Estoy con Ainhoa Sánchez en este Marcador de tarde, primer tramo de Marcador. Después vendrán Edu García, Javi Amaro, toda la gente del Marcador de verdad, de Radio Marca. Nosotros al final somos los teloneros. Que nos gusta decir mucho siempre, ¿no? Tenemos por supuesto a Iñaki Serrano al frente de los mandos técnicos y a Carlos Santos en la producción. Y hemos tenido una entrevista, ¿vale? Ainhoa, hasta aquí bien. Hasta aquí lo sabemos todos. Hemos tenido una entrevista hace un momento.
Eso es.
Pero ahora las entrevistas fuertes, o al menos las últimas entrevistas fuertes que hemos leído y que hemos escuchado, que han sembrado polémica, que han marcado la agenda de los medios deportivos, se han realizado en YouTube. Esto es algo que está sucediendo así. DJ Mario, por ejemplo, entrevistó a Guardiola para su canal de YouTube. Ivonne Zugasti entrevistó a Luis Enrique en el momento en el que dejó el FC Barcelona y justo antes de su primera etapa como seleccionador nacional de fútbol en la Real Federación Española de Fútbol. Y en el último mes, creo que ha sido el último mes más o menos, hemos escuchado a uno de nuestros máximos exponentes del ciclismo español a nivel mundial, a Alberto Contador, y a Álvaro Arbeloa, ayer, sin ir más lejos, también. Y todo ha sido en el canal de un loco, un jabalí, que nos tiene prendados desde hace ya muchos años en el canal de YouTube. Es un buen amigo de esta sintonía, hemos hablado con él alguna vez, y se llama Valentí San Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Valentí?
¿Cómo están, maestro?
Estamos bien, aquí en la tarde de Marcador, disfrutando de la radio y disfrutando de vosotros, que paséis la tarde con nosotros. Lo llevo diciendo todos estos días, cuando uno está en casa y no puede salir y no sabe qué hacer, pues llama a amigos, ¿no? Y en este caso, llamamos a Valentí. Oye, ¿qué pasa que ahora las entrevistas se hacen en YouTube, macho?
Pues la verdad es que no lo sé. Mira, en este último mes, como decías tú, ha pasado por el canal Enric Mas. Ha pasado por el canal Kilian Jornet, ha pasado Contador, ha pasado Arbeloa y ojo, porque el viernes estuvimos grabando con Alex Abrines, que uh-huh. tiene una historia brutal después de estar en la NBA, pasar una depresión y volver al Barça de básquet. Y tenemos confirmados para grabar esta semana que viene Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia.
¿El año pasado?
Efectivamente. Y tenemos confirmado también al capitán Javi Gómez Noya. Así que,
casi nada.
Tía, la verdad es que sí, estamos teniendo la suerte de poder hablar con unos deportistas a los que vemos, escuchamos, admiramos, seguimos, y de repente sentarte ahí a hablar, pues eso, sin límites, sin censura, de amigo a amigo, como aquel quien dice, durante una hora. Buah, es un lujo y en fin, yo estoy súper agradecido y súper contento.
Tú eres periodista, tú has trabajado, por ejemplo, en Catalunya Radio, si no recuerdo mal, en esa primera parte de tu vida de la que siempre nos hablas, hasta que decidiste dar el cambio, hasta que el gordito del sofá se decidió a salir a correr, como tú siempre dices, y por lo tanto sabes lo que es. Lo que estamos haciendo ahora mismo Ainhoa y yo, lo difícil que es conseguir protagonistas, lo difícil que es hacer buenas entrevistas, lo difícil que es que un gran futbolista, que un gran deportista se te ponga al teléfono. Tú eso lo sabes, pero también conoces la parte de YouTube, también conoces la creación de contenidos alrededor de una marca, alrededor de una carrera, por ejemplo, alrededor de un, no sé, me refiero a una marca deportiva como Adidas, por ejemplo, o como Orbea, en este caso, o como Cannondale, o en fin, un montón de marcas, ¿no? Tú todo esto lo conoces. ¿Por qué ahora los deportistas sí se abren en YouTube y no se quieren abrir con nosotros, con la gente de la radio o del periódico?
Bueno, tengo que decirte que, hostia, ahora puede parecer muy fácil porque hemos dicho muchos nombres, pero nos está costando la vida también, ¿eh? Es decir, cuesta mucho de repente a un, por ejemplo, en el caso de Álvaro, además, no es solo un exfutbolista, es embajador del Real Madrid, con lo cual poder hablar abiertamente de todo eso no es fácil, porque al final, bueno, yo creo que al final el mundo de los medios de comunicación, con todo lo bueno que tienen o que tenemos, digamos, pues siempre es muy fácil que pueda saltar una polémica, y creo que los deportistas en general siempre están un poco alerta de, uy, a ver, que no haya ningún jaleo, ningún lío. Además, la gente que tienen alrededor, pues desde agencias o asesores o los propios clubes, y eso es normal que sea así, pero también creo que al final hay una parte que los espectadores y los aficionados agradecemos mucho, y los fans, ¿no? Que es que toda esa gente a la que hemos seguido y que muchas veces les hemos visto con unas respuestas muy parecidas, pues porque el propio día de los partidos, en fin, los compromisos, incluso un poco el control que puede tener los clubes o las marcas, pues cuando de repente tienes la suerte de poder salir un poco de ese entorno y escucharlo un poco más, creo que es brutal poder escuchar sus discursos, sus historias, sus momentos jodidos, porque al final muchos, cuando pensamos en, yo qué sé, mira, el caso de Arbeloa, ¿no? Un campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de la Champions, campeón de Liga, campeón de todo, como todos los que les hemos seguido o admirado, tiendes a pensar que es gente a la que tienes idolatrada y siempre piensas que no lo habrán pasado mal, ¿no? Y cuando de repente escuchas que han pasado malos momentos, que han tenido que luchar, que pelear, que salir para adelante, pues creo que esto nos motiva mucho a todos y en fin, nos da un punto de energía que es súper bonito cuando esto sucede, y a mí, y por eso te digo, que me hace tan y tan feliz poder tener esas entrevistas.
¿Qué es lo que más te gusta de estas entrevistas que haces?
Pues mira, el hecho de, claro, muchos de ellos son compañeros o amigos o conocidos o tenemos a alguien en común, y en el caso de Álvaro a mí me hacía una ilusión especial porque es un tío que me sigue mucho y que de repente yo me di cuenta porque un día veo que cuelga un stories y veo que en ese stories está viendo un vídeo mío y digo, ¡coño! ¡Hostia, qué ilusión! Y como sabéis, Arbeloa es un tío que después del mundo del fútbol le ha dado mucho al run, a la bici, al triatlón, que tiene unas marcas muy considerables en medio maratón, en 10 kilómetros, que ha hecho half Ironmans, que se enfrentó al maratón de Valencia con una idea que era bajar de 3 horas, y hasta el medio maratón la cosa iba bien, pero luego la cosa se torció un poco. Pero que es un tío que se da mucha caña en todo eso del deporte, además un deporte individual en el que hay que ser muy constante. Y a mí, en el caso de Álvaro, lo que me hizo mucha ilusión es eso, es poder hablar de tú a tú con un tío que lo ha conseguido todo y que, por el otro lado, ves que sigue tus aventurillas por el mundo y todo eso, y claro, pues te hace una ilusión especial. Pero en general, de todas ellas, con Arbeloa, con Contador, con Kilian, con Enric Mas, la que hemos grabado ya con Alex Abrines, incluso las que vienen con Javi Gómez Noya, que te cuentan momentos en los que lo han pasado muy mal, y normalmente, como os decía, lo que solemos tener en la cabeza es el éxito y los triunfos y lo que han logrado, y claro, a veces puedes incluso llegar a pensar que esto ha sido fácil, ¿no? Y cuando de repente te cuentan, pues yo qué sé, tengo unas ganas locas de hablar con Gómez Noya de cuando de repente pues le retiran la licencia, sí, por los problemas que tenía de corazón, y tuvo que estar 3 y 4 años, entre comillas, peleando contra el Consejo Superior de Deportes de su propio país para decir que no, hombre, que no, que si hay médicos que ya avalan que esto que sucede me puede permitir competir, y yo quiero ser el mejor del mundo, y así lo ha confirmado ganando 5 campeonatos del mundo y siendo segundo en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y creo que esta parte humana es una parte que a todos nos motiva mucho y nos ayuda mucho también, creo, a pensar, pues eso, en un momento jodido como es el de ahora del confinamiento, aunque la cosa se haya empezado a relajar un poco, pero el hecho de decir, bueno, pues estamos pasando un mal momento, pues si estos tíos también lo han pasado y si estos tíos han tenido que pelear y han llegado a lo más alto, pues ¿qué no podremos hacer nosotros que estamos o en el sofá o en el rodillo o viendo una peli o viendo una entrevista en YouTube? pues no nos va a parar nada. Y creo que es lo, para mí quizás lo más bonito.
Son ejemplos motivadores. Precisamente esa finalidad es la que tú tienes cuando haces tus vídeos, cuando haces tus entrevistas, cuando corres o cuando hablas con, bueno, con cualquiera de los locos que te acompañan a tus locuras. Tu objetivo es esa, ese es el de motivar, aumentar o subir la moral de la gente que te está viendo para que intenten imitarte de alguna manera, siempre cada uno conociendo cuáles son sus límites y sus características físicas. Pero tú tienes 38 años. Tú viviste la época de García, ¿no? De Super García y de,
sí,
de Larguero Fuerte, ¿no?
Claro.
De las entrevistas potentes, de que llegara, pues yo qué sé, no sé quién decirte, pero la estrella del Real Madrid o del Barcelona y se sentara allí en el estudio a hacer las entrevistas. Tú eso lo has vivido, ¿no? A nivel...
Sí, totalmente, totalmente. Yo recuerdo, por ejemplo, con 13 y 14 años, que era un chavalín, que, por ejemplo, que me ponía ahí el Larguero y escuchaba a De La Morena o aquí en Cataluña, que en eso fue en las primeras épocas que Jordi Basté empezaba un programa que se llamaba No Digues a Ningú y que era el primer programa deportivo que había aquí en Cataluña, tal, no sé qué. Y sí, lo recuerdo perfectamente, y de estar ahí esperando a las 11, 12 de la noche que en la radio pudieras escuchar a tus ídolos y de repente decir wow, y escuchar esas historias cara a cara.
Eso ahora ya no pasa. Es decir, Alberto Contador ya no se sienta en Radio Marca o en la COPE a decir que Lance Armstrong le dijo quieto pistolero, don't fuck with me, no me jodas. Pero eso se sienta contigo y a ti sí te lo cuenta. ¿Es porque nos tienen miedo o porque confían más en los creadores de contenidos en YouTube como tú?
Bueno, a ver, yo creo que aquí hay muchas cosas a tener en cuenta y seguro que cada caso es un mundo, ¿eh? Y ojalá yo pudiera decirte cuál es la receta de haber conseguido estas super entrevistas, pero del mismo modo que estamos hablando que he podido tener pues 4 o 5 y que vienen 2 o 3 más, tal, pues te puedo decir 20 más que ha sido imposible y que muchos ni tan siquiera hemos logrado que nos cogieran el teléfono o que nos leyeran en Instagram o que nos dejaran ahí en leídos, etcétera. Es decir, creo que es una cuestión de intentarlo mucho y al final, pues yo qué sé, igual consigues 10, pero porque has intentado 500, que también estoy seguro que es lo que hacéis vosotros, ¿no? Que lo intentáis mucho y de repente, pues mira, uno dice que sí, otro dice que no. Creo que también es muy importante que de repente, bueno, pues me imagino que también ven los vídeos, yo al menos en las entrevistas intento ahí no apretar a nadie y al contrario, ¿no? Que todo el mundo se sienta ahí como en casa y es posible que en un momento dado piensen, ostras, es que quizá los medios deportivos o los medios convencionales o los medios de toda la vida, pues a veces es más fácil que un titular se saque de contexto, salga una cosa que no les guste tanto, que... Pero bueno, no, aquí realmente no sabría decirte. Lo único que puedo decirte yo es que en este sentido he sido muy afortunado de tener a todas estas voces súper autorizadas y, hostia, muy contento de ello. Pero bueno, a día de hoy también, en fin, lo que pasó hace poco con Nadal y con Gasol uniendo sí, radios, wow, uniendo... son cosas históricas que las ves y dices... Con lo cual yo creo que no hay ningún, por así decirlo, ninguna polarización entre medios nuevos y medios de toda la vida, o el youtuber y el periodista, o ahora te lo hacen en un canal de YouTube pero no te hacen en la radio. Yo creo que es cuestión de insistir mucho y perseguirlo mucho, pues también, como hacemos en los Ultramans y en los Ironmans, y unos días se gana y otros se aprende, y entonces el día que ganas dices, ¡guau, qué pasada, lo hemos conseguido! Pero luego, como te decía, hay, es que te podría casi decir una lista de 100 que estamos ahí persiguiendo y siendo muy pesados, que somos muy pesados, diciendo, oye, por favor, venga, va, que intentaremos tener una charla amistosa y divertida y entretenida y a veces sale y a veces no.
¿A qué futbolista? Tú eres futbolero, yo lo sé.
Sí,
antes
sí,
de la bici y de correr, tú le dabas al fútbol. ¿A qué futbolista te gustaría entrevistar ahora o te hubiese gustado entrevistar en todos los años que llevas en la profesión?
Bueno, mira, hay uno. Yo, digamos que futbolísticamente yo era lateral derecho y muy malo, muy malo. pero eso sí, era en su momento era pues así fuertecillo y subía mucho la banda y tal. Y cuando yo era un chavalín y veía y veía el fútbol, en esa época hubo una revolución, que fue que en el Barça de Robson ficharon a Luis Enrique y le metieron de lateral derecho. Y yo me acuerdo que yo, que era un tronco, y veía a Luis Enrique subir ahí para una banda como un loco, que luego, bueno, ya también le empezaron a meter pues de media punta, y siendo lateral derecho y marcando goles y con esa fuerza y con esa rabia y con esa entrega, además de venía directamente del Real Madrid y tal. Y mis dos ídolos han sido, por un lado, Luis Enrique, y por el otro lado, Carles Puyol, que también en sus inicios en el Barça también jugaba ahí de lateral. Entonces, ahí hay esas dos entrevistas que sé que tardaré quizá un año, quizá cinco, quizá 20, pero algún día tendré la suerte de poder sentarme ahí seguro con Puyol y con Luis Enrique, a los que les tengo una admiración por la garra, por el talento, por la entrega, por la fuerza, por, en fin, por todo lo que han dado. Y que, como, es más, yo ya no como futbolista o como exfutbolista amateur, sino como todo lo que hago, pues esto de triatlón y de correr, etcétera, les sigo viendo como un super ejemplo también para lo que estoy haciendo ahora, porque eran tíos que eran todo corazón, que no se rendían nunca, y que, caso de Puyol, que si tenía que partirse la cara y salir a jugar con la máscara, o caso de Luis Enrique, que si tenía que estar en un partido con la selección y que le Tassotti le reventara la nariz, pues se la reventaba y pa'lante.
Esas son las que te quedan pendientes, pero de las que has hecho, ¿con cuál te quedas?
Pues mira, tengo que decirte que hay una que ha ayudado a abrir toda esta serie de entrevistas y que de repente que me la concediera me hizo muy feliz y me dejó, vamos, o sea, que yo incluso pensaba, wow, ¿qué has hecho tú para merecer esto? Que es la entrevista con Contador. O sea, la verdad es que todo el rato que estuvimos ahí, lo que llegamos a reírnos, lo que contó, cómo se abrió, lo generoso que fue en esa entrevista, contando cosas tan al detalle, cosas tan jugosas, cosas, en fin, pues tan interesantes para todo el mundo que es fan del ciclismo, para el que era el fan de Contador o del Tour o de Lance o, en fin, era, creo que eso es increíble. Pero tengo que decir que, al margen de esa, que fue la primera y que me dejó boquiabierto, la que hicimos luego con Kilian Jornet, que es el dios de la montaña, que es un tío que además prácticamente nunca se prodiga en medios, que ha conseguido cosas tan heavies como subir en 6 días de diferencia 2 veces al Everest sin ni oxígeno, ni sherpas, ni nada, pues que el tío al que todos tenemos idolatrado, incluso por su pureza, por la montaña, porque es un tío que vemos como extraterrestre, que de repente en una entrevista contara, oye, pues yo de repente, ya sé que todo el mundo piensa que todo va muy bien y que venga y para adelante, pues yo pasé una época muy, muy, muy jodida en la que cuando murió un compañero cuando estábamos ahí escalando y tenía una familia y empiezas a pensar, ¿por qué no yo? ¿Por qué él? Cuando además esto era un reto mío, y a partir de ahí pues empecé a encerrarme, a no poder con la presión de las carreras, de los medios, etcétera, y pasé una depresión y yo iba a las carreras y llegaba a las carreras borracho y tuve que volver a encontrar la ilusión y la fuerza. Claro, que alguien te cuente eso ahí a bocajarro y con tanta sinceridad y a pecho descubierto y a quien has tenido tanta admiración, no solo te pone los pelos de gallina, los vellos de punta, sino que, hostia, te das cuenta que muchas veces lo que enseñamos para afuera, todos en general, en las redes sociales y todo eso, es lo felices que somos y lo bien que nos va todo y venga tal, y que esos momentos tan complicados y de los que cuesta tanto salir, pues todo el mundo pasa por ellos, incluso nuestros ídolos también han tenido que conseguir salir adelante.
Esas son, o yo creo que esos son los objetivos, ¿no? De los vídeos, de las entrevistas que vemos siempre de Valentí en sus dos canales. Y luego estamos viendo también a un compadre tuyo, que ha sido compañero casi de piso, podríamos decir compañero de piso directamente, que se llama Ibon Zugasti, al que me he cruzado ya en la Vuelta, me lo he cruzado en alguna carrera de MotoGP, que está como loco. A él le hemos visto llevarlo, lo del confinamiento, digo, reguleras. Estaba ahí en el garaje donde vive, bueno, que le dice el garaje, pero que es un lugar donde vive, su casa, reguleras. ¿Tú cómo lo has llevado? Lo de no poder salir con la bici, no poder salir a correr, que forma parte de tu rutina, que forma parte de tu día a día. Prácticamente la mitad del día te lo pasas entrenando.
Bueno, mira, y siendo muy sincero, he pasado por todos los momentos. Lo primero de todo fue pasarlo mal, realmente mal. Es más, yo recuerdo la primera semana de confinamiento, solo haciendo cada día media horita de rodillo, y lo típico que vas cada día a ver ahí el peso, porque en ese momento aún no sabíamos que se iba a suspender todo, ¿no? Y ibas ahí, te pesabas, y en la primera semana perdí 2 kilos y pensaba, pero si no estoy haciendo prácticamente nada. Ostras. Pues de los nervios, la incertidumbre. Yo también soy un tío, al final, lo que se ve desde fuera, ¿no? Ah, un tío muy motivado y un tío con mucha alegría y tal. ¿Qué pasa? Que los que somos muy motivados, o como digo yo a veces también, tan flipados, pues pasa también lo contrario, que igual que te ilusionas muy fuerte por una cosa, cuando de repente las cosas empiezan a ir mal, no puedes evitar pues que, en fin, pues que esas ganas y que esa ilusión y que ese empuje se venga un poco para abajo. Y además nosotros tenemos una productora y una agencia de contenidos audiovisuales, y claro, se nos cancelaron, no ya solo a mí a nivel de hobby, todas las carreras, sino que a nivel de la empresa se nos cancelaron todos los rodajes, varios contratos, muchas acciones que teníamos que hacer de contenidos, etcétera. Y claro, la perspectiva era que esto podía durar muchos meses. De hecho, a día de hoy, yo aun cuando la gente me pregunta, oye, ¿cuál crees que va a ser la primera carrera que harás este año? Pues no lo sé, no sé si este año finalmente habrán o no habrán carreras, o a medida que vaya pasando el tiempo se va a normalizar, o las pocas que han ido cancelando y aplazando para octubre, noviembre, diciembre, vete a saber si esas también saltarán. Entonces, bueno, en ese momento inicial, mal, realmente lo pasé mal. Pero bueno, lo único que intentaba es, oye, no puedes pensar ni a un mes vista, ni a 2 meses vista, ni a 5 meses vista, porque como te pongas catastrofista, eres el rey en verlo todo negro. Así que, oye, día a día, minuto a minuto, lo que diría, no, partido a partido, no hay rival fácil. Y con lo cual, mira, cada día, a ver, ¿qué puedo hacer hoy? Hoy podemos hacer esto, podemos grabar esto, podemos hacer este vídeo. De ahí, de hecho, también salió la idea de hacer las entrevistas, que pensé, oye, si puedes de repente estar compartiendo una horita de entrevista con alguien que te demuestre que en un momento muy jodido, pues que ha salido para adelante y que ahora no nos pongamos catastrofistas, pues seguro que al primero al que anima, aparte de a la otra gente, es a ti mismo. Y en ese momento, ya te digo, fue complicado. A partir de ahí, a la que ya llevas una semana y empiezas a pillar las rutinas de decir, venga, va, cada día una horita de rodillo, que mucha gente me preguntaba, oye, ¿y qué haces? ¿A qué ritmo vas? ¿O en cuántos kilómetros? ¿O lo haces por vatios? Y a todos les contestaba lo mismo. Mira, ahora mismo es supervivencia, tampoco sabemos cuándo vamos a volver a competir, con lo cual no importa estar muy a tope y muy fuerte y tal. Lo que importa es que esa hora u hora y media que le dediques cada día, yo me pongo una peli, me pongo una serie, me pongo música, y lo que hago es que sea un rato más que de reacondicionamiento físico, de reacondicionamiento mental, ¿sabes? O sea, de quemar las ansiedades, quemar los malos momentos, divertirse, pasarlo bien, sudar la cansalada, eso sí, y estar en forma, pero sobre todo con la idea de que la cabeza acompañe, porque también en estos días de entrevistas, ya te digo, el viernes pudimos grabar la de Alex Abrines, y hostia, es muy heavy como él lo contaba, ¿eh? Decía, bueno, si yo cuando me dio el bajón, era un momento que era mi tercera temporada en la NBA, y es cuando tenía más minutos, cuando salían las cosas mejores, y de repente, de un día para otro, se me fundió la cabeza, y la presión, los medios, las expectativas, todo, me di cuenta que no estaba disfrutando lo que hacía, y que no era feliz, y que la sonrisa que había tenido siempre jugando al baloncesto, pues que era todo lo contrario, hasta el punto que peté. Y creo que es lo que tenemos que intentar todos, y más en momentos así, de al contrario, de no petar y saber encontrar nuestras válvulas de escape y esas cosas que nos hagan felices, sonreír, estar motivados, estar ahí con ganas de todo.
Ostras, tengo muchas ganas de ver esa entrevista, pero antes de que te me escapes, antes de que te marches, te tengo que preguntar, como culé que eres, por el FC Barcelona, que no ha dado noticias precisamente en lo deportivo en los últimos tiempos, a pesar de que está liderando la clasificación en la Liga. ¿A ti te extraña que Messi no se haya ido ya del FC Barcelona? Lo digo por todo lo que hay alrededor, ha tenido que salir ahí a contradecir a la directiva en un par de ocasiones, en fin. Y es una pregunta que, por ejemplo, aquí David Sánchez, que seguro que le conoces, uno de nuestros referentes en el barcelonismo aquí en Radio Marca, se pregunta muchas veces. Estamos aquí en la redacción y dice, oye, yo es que no sé cómo Leo Messi sigue en el FC Barcelona con toda la que le están dando.
Mira, yo creo que tenemos la suerte, una, de haber visto y estar viendo todavía jugar a Messi. Otra, que es una cosa que dice Arbeloa en la entrevista, que dice, hostia, tanto Cristiano como Messi, se habla mucho de su talento, pero no se habla mucho de su esfuerzo físico y de cómo se han centrado a nivel físico, a nivel entreno, a nivel alimentación, porque a las edades que tienen y que cada año, en lugar de ir para abajo, estén o yendo para arriba o manteniéndose, es espectacular. Yo recuerdo, es más, que cuando Messi en sus primeros años empieza a tener lesiones, incluso se pierde una final de Champions, por todo eso, en la época hay un poco turbia, ¿no?, de Ronaldinhos y Decos y Etos, y que, bueno, que se conoce que las noches no eran para descansar,
sí.
Pues justamente, y además con la llegada de Guardiola en ese momento, que alguien le dijera, oye, tío, si tú quieres ser el mejor de la historia, o de tu época, o de tu equipo, o al menos durante los años que juegues, tienes que cuidarte y tienes que dejar los conguitos y las Coca-Colas y los asaditos, y aquí tenemos que empezar a meter alguna ensaladilla. Pues la verdad es que creo que hemos tenido esa suerte. Y la otra suerte que tenemos es que creo que Messi es muy culé, porque sí que es cierto que con las que ha habido en los últimos tiempos, desde Barça Gates hasta los tres chascos gordos que ha habido en Champions, de el 6-1 con el PSG que luego se pudo perdón, el 4-0 con el PSG que luego se pudo remontar, luego la Roma, luego el Liverpool, han habido ahí este año el cambio de entrenador, que él mismo le pide a la directiva que le traigan a unos jugadores y luego o no llegan esos o llegan otros, o el equipo no está lo suficientemente reforzado como debería estar para poder estar compitiendo por todo. Pues yo creo que sí, que se ha estado ahí jugando con fuego, y yo cada año que veo que sigue aquí pienso, creo que este tío es muy culé y esperemos que por muchos años más.
¿A ti te gusta más Setién o prefieres a Xavi?
Hostia, a mí no puedo decir nada en contra de Setién, porque creo que le hemos visto poco, pero sí que tengo que decir que yo tengo una debilidad por Xavi, como tuve en su momento por Guardiola también.
O sea, ¿crees que va a hacer un efecto Guardiola cuando, si es que Xavi vuelve como entrenador del FC Barcelona?
Claro, eso es muy difícil de decir, porque efectivamente el efecto Guardiola fue un efecto increíble, como lo fue Zidane para el Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Pero, hostia, y creo que pedirle a Xavi que lo que haga sea el mismo efecto Guardiola es pedirle mucho, pero a mí me gustaría que alguien como Xavi, y no sé si tiene que ser ahora o tiene que ser dentro de 3 años, porque a veces, muchas veces, las ganas y las ansias que tenemos nosotros, incluso las propias necesidades que puede tener un club, son distintas a las necesidades que puede tener un entrenador de formarse más o de caldearse más o de tener, pues eso, más experiencia. Pero a mí realmente me gustaría mucho ver a Xavi en el Barça de entrenador. También me gustaría mucho ver a Puyol pues eso, en área deportiva o ayudando por ahí, que es algo que ya se le ha ofrecido, pero que no había llegado el momento, y creo que en un momento u otro esto va a llegar, y que tener al club en manos de exjugadores e instituciones como estos tíos, pues puede estar muy muy bien.
Y Piqué de presidente, que parece que...
Bueno, eso lo iba a decir, Piqué.
Que parece que tiene esa pinta de momento. Ya veremos.
Pero
momento es de la Andorra.
Eso, tanto si lo queremos como si no, creo que va a acabar pasando. Porque porque Gerard es un tío que, tanto en sus empresas, como en sus negocios, como deportista, que es más culé que nadie, estoy seguro que eso un día u otro llegará, y estoy seguro además que lo va a hacer muy bien y que va a saber que quizá que algunas polémicas que puede haber tenido como jugador, de que se le calentara más el morro o ser más impetuoso, etcétera, estoy seguro que si llega ese momento que nos va a sorprender, porque no va a ser un Gaspar, sino que va a ser un presidente con la cabeza muy centrada y sabiendo muy bien, tanto en negocio como en lo deportivo, lo que hace y hacia dónde encarrila.
Es un tipo muy inteligente. Yo, en las entrevistas que le he oído, siempre lo dice. Bueno, con nuestros compañeros del partidazo de COPE lo decía hace, si no recuerdo mal, el año pasado, por octubre, noviembre. Si yo he rajado cuando he hablado en los medios de comunicación, yo era consciente de que estaba rajando. Luego yo sabía que me llamaban, y me llamaba mi representante, y me llamaban mis padres, y me llamaba el otro, y me decía... Gerard, que la estás liando y que otra vez estás en los medios y otra vez están hablando de ti. Pero yo sabía lo que quería decir, cómo lo quería decir, y yo sabía que me estaba metiendo en un jardín y me he metido con conocimiento de causa.